ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
Buenas tardes. Buenas tardes a Claudia y a Lucía.
Buenas tardes
a todos y a todas y a vos, Elena.
Hoy estamos con Claudia Rodríguez, que ha preparado la investigación sobre migración, tema bien presente, la verdad.
Sí, bien presente, y bueno, vamos a intentar a darle una mirada desde la perspectiva.
Apoyada por Lucía Van Barhoven, uh-huh. Así que adelante, muchachas.
Bien, mira, para empezar un poco el análisis, vamos a hablar de que es un fenómeno a nivel que se está, que como todos sabemos, a nivel mundial se está produciendo.
Y más,
¿no?
Presente, imposible.
Imposible.
Porque a día de hoy deben estar llegando aquellos hondureños.
Mira, son cifras, en 2017, por ejemplo, hay 258 millones de inmigrantes en el total del mundo, y esa cifra va creciendo, el fenómeno es creciente cada
de
vez
hombres
más.
Y mujeres por igual,
bueno,
familias,
¿no? Por ejemplo, en América Latina sí se verifica cierta migración interregional, por ejemplo, y entre algunos países hay una mayor presencia de las mujeres en ese fenómeno, y muchas de ellas, por ejemplo, eligen emigrantes de esta región y del Caribe, de la región de latinoamericana, eligen Estados Unidos como principal destino. Pero no debemos desconocer que Uruguay también está conociendo un nuevo fenómeno que, si bien estuvo presente siempre en nuestra historia, hoy por hoy adquiere otras características y nos enfrenta a otra situación, ¿no es cierto? Yo creo que sería importante también poder comprender cómo se define un migrante desde la Organización Internacional de las Inmigraciones, ¿no? Y define a cualquier persona que se desplaza o sea desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o no de ese desplazamiento, las causas de ese desplazamiento o la duración de su estancia.
Es decir, es un derecho humano.
Es un derecho humano, es una explicación un poco breve, pero de alguna manera ilustra cómo es el fenómeno y bueno, y qué ha pasado. Vamos a centrarnos un poco tal vez en Uruguay, ¿no? Capaz que la característica común era que en Uruguay el perfil migratorio en los años 60 se había caracterizado por expulsar habitantes, ¿no es cierto? De alguna manera la migración uruguaya, según datos de investigaciones de Pellegrino y Macadar del año 2006, los uruguayos se iban del país. Estábamos acostumbrados a despedir personas, sí. En lugar de que ahora estamos enfrentándonos a nuevos ciudadanos. Y eso tal vez es lo que implica ciudadanos y ciudadanas, y eso lleva a ciertas dificultades que aparentemente estaríamos teniendo en incluirlas y en incluirlos, ¿no?
¿Cómo no? Hay lugares míticos para la migración que se iba, ¿no? Como el aeropuerto, estaciones.
Sí, totalmente. Fronteras. Y los destinos eran Europa y Estados Unidos, sobre
España.
Todo. Y España, exactamente.
No, dentro de Europa, España.
Ahí está. Igualmente, el fenómeno en Uruguay comienza a verse desde el año 2009 con una inmigración de ciudadanos peruanos y peruanas, que ya también colombianos, también de Ecuador y también de Bolivia. Pero, por ejemplo, en el caso de los ciudadanos peruanos y las ciudadanas peruanas, se identificaba ya en la década de los 90 su presencia, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el servicio doméstico, y en el caso de los varones, en el servicio de la pesca. En la pesca, ¿no? En la producción pesquera. Pero en definitiva, lo importante también es entender que eso ha sido permanente, ese crecimiento desde los 90, y en Uruguay se caracterizó siempre por tener una mayor ola inmigratoria femenina, siempre, ya desde los 90, y eso se fue acentuando con el tiempo.
Ahora, estos migrantes que estamos recibiendo actualmente tienen como características también bien distintas, ¿no? Porque estamos desde aquellos que vienen por una situación de vulnerabilidad, sea por razones económicas o políticas
o de
persecución, también tenemos otro tipo de inmigrante que viene calificado, que viene a buscar lo que en su país no encuentra o con lo que no se siente entonces cómodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos como no solamente esa lógica migratoria asociada a la pobreza o a condiciones económicas de vulnerabilidad. Exacto. Y en ese marco es donde aparecen también las diferentes lógicas de la feminización de la migración, como bien decía Claudia, que en Uruguay está los datos, que ahora nos vamos a compartir, reafirman esa tendencia, ¿no? De que son más mujeres quienes migran a Uruguay.
Y con muchas dificultades y con una
doble problemática también, ¿no? Porque
trabajo, claro.
Son mujeres que trabajan, que en general, algunas calificadas y otras no, pero siempre acceden a trabajos, donde están en la mayoría de los casos con mayores calificaciones que otras, y bueno, siempre en el sector de servicios, por ejemplo, ¿no? El 70% de las mujeres que llegan a Uruguay, su trabajo está en ese sector, en el servicio doméstico, bueno, reproduciendo un poco las lógicas, ¿no?
El tema del cuidado, ¿no? Dentro del trabajo doméstico, no solo la limpieza o los quehaceres del hogar, sino el cuidado de niñas, niños y adultos mayores. De hecho, ahí
de mucha responsabilidad.
De ahí se genera una especie también veíamos de doble discriminación de género. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a esta migrante que viene a asumir este trabajo que, dado que la mujer se incorpora al mercado laboral, está reciente en términos históricos, ¿no? De largo plazo, incorporación de la mujer al mercado laboral, necesita quien cuide de sus hijos, de su casa, de su hogar.
Que es un trabajo de alta responsabilidad.
Entonces decimos que es una doble discriminación de género, ¿por qué? Porque por un lado tenemos a esta mujer que sale a trabajar, pero es esta mujer, como la mujer es la que sale a trabajar, hay que cubrir los cuidados. Entonces el Estado no se hace responsable, entonces contrato a una migrante, ¿por qué? Porque me sale más barato probablemente, y es una mujer además migrante la que se hace cargo.
¿Uruguay está preparado para recibir esa ola migratoria?
Bueno, ¿qué ha pasado? En definitiva, uno puede leer que la decisión de migrar puede ser una fuente de oportunidades, de empoderamiento de derechos para las mujeres. Y en el caso de Uruguay, la experiencia no estaría demostrando eso. Por lo pronto, tenemos algún marco regulatorio, por ejemplo, tenemos la ley de migración aprobada en el año 2008, la ley 18.250, que en su artículo 8 garantiza la igualdad de derechos, por ejemplo, para las personas migrantes con respecto a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda y a la educación, como cualquier ciudadano, de nuestro país.
Nacional.
Eso conjuntamente con otros cambios que se han llevado adelante, como bueno, en 2014 la ley 19.254 que acelera y facilita un poco el trámite de la residencia, se ha identificado que igualmente hay algunos nudos y algunos obstáculos para que eso sea eficiente y que reconozca los derechos, ¿no? Y los derechos de las mujeres, pero también los derechos humanos en general. Es decir, la migración femenina supone riesgos, quizá mucho más fuertes que para el varón, seguro, porque la mujer dejó de ser el acompañante del varón en la migración. Pasó a ser ahora la proveedora, pasó a tener otro rol, pasó a cobrar otro protagonismo en ese fenómeno de la migración, ¿no es cierto? Y otras responsabilidades. Igualmente tiene toda una, es decir, como una doble, una estigmatización también. No es valorada la mujer migrante de la misma manera que el varón. El varón es visto como un héroe. La mujer tal vez que en algunos casos tiene que dejar a sus hijos en un primer momento, es considerada una mala madre.
Sí, sin embargo se convierte en la proveedora.
Y bueno, y cambian los modelos de familia y cambia la estructura de la familia.
Y también, ¿no? Pensemos en esta cuestión laboral, ¿no? Hay que hablábamos en programas pasados, las dificultades también de en el mercado laboral para la inserción de las mujeres, la masculinización de algunos sectores. O sea, hay problemas que las mujeres ya uruguayas para acceder al empleo tienen, ¿no? Pensando en la brecha que existe en el acceso entre hombres y mujeres, en la brecha salarial que existe, sumémosle a ese problema que está para las mujeres uruguayas, cuánto más ese problema lo va a tener una mujer migrante. Por más que esté calificada o no.
Sí, acceder. O sea, es decir,
tiene esa doble situación. Claro. O sea, soy mujer, pero además soy mujer migrante.
Uruguay no, si vos me decís cómo ha sido la evolución que ha tenido con respecto a este tema, digamos, lo que se puede decir sería que fue como tímida y es como reciente. Y no hay una discusión de fondo con respecto al reconocimiento de los derechos de las mujeres, por ejemplo. Fíjate un caso, yo tuve una breve entrevista con la doctora Valeria España, que es una abogada venezolana que está residiendo...
Valeria España, mexicana. Sí.
Perdón, mexicana, que está residiendo en nuestro país. Y ella me comentaba que un caso que no... digamos, donde no se estaría dando la igualdad de derechos con respecto a los ciudadanos es con respecto a las leyes de salud sexual y reproductiva, la mujer tendría que tener un año de residencia en Uruguay para acceder a ellas. Por ejemplo, también como al cambio de nombre, ¿no es cierto? Es decir, no está previsto. Digamos, no hay todavía una institucionalidad dentro de las... hay ley, pero no está el marco institucional que esté garantizando que esos derechos se lleven adelante y se respeten.
Y eso genera mayor vulnerabilidad para estas mujeres, ¿no?
Hay muchos casos digamos, nosotros hablamos en otras columnas de la trata. De la trata, habíamos hablado sobre todo de la trata sexual, pero también se da el fenómeno de la trata, como me comentaba Valeria España, con fines de explotación laboral, ¿no? Es decir, hay varias denuncias radicadas con respecto al servicio doméstico, donde las mujeres se exponen a largas jornadas de trabajo en algunos barrios.
Porque no conocen sus derechos. Los derechos que Uruguay le brinda.
Y además,
se aprovechan de la situación
de ilegalidad y de vulnerabilidad
de las mujeres, ¿no?
Y de la ignorancia.
Exacto. Y hay denuncias hechas al respecto. Y bueno, y eso también es lo que ella decía. De alguna manera, la ley está, pero no hay todavía un marco donde el Estado garantice que efectivamente se cumpla esa ley.
Cotidiano Mujer protagonizó hace unos años un episodio de este tipo, ya hace unos años.
Exactamente.
Hoy día cambió. Pero donde hubo que hacer una denuncia penal porque los dueños de casa no reconocían que trataban a las empleadas que venían de Bolivia.
De Bolivia específicamente. Sí, sí. Y bueno, ella me nombra algunos casos que siguen sucediendo hasta hoy en la actualidad, en el caso del servicio doméstico femenino y también, por ejemplo, en la producción rural, en el caso también de la cosecha de cebollas, de limones. Ponía un ejemplo que no es el caso de una mujer, pero que es bastante ilustrativo. Por ejemplo, a los cubanos se les paga 450 pesos por la recolección de cajones, de un cajón de limón, y al uruguayo 850. Es decir, entonces, de alguna manera, enfrentarse a este fenómeno nos está hablando de que no somos un país
preparado.
Tan preparado ni abierto como creemos que somos.
Pero de hecho hay algunos, ¿no?, sondeos que
están demostrando
exploraron
eso.
Tanto hay un trabajo de la Universidad de la República como creo que una encuesta de opinión pública que analizaba un poco, bueno, cuán receptivos en definitiva somos los uruguayos a los migrantes. Y ahí hay también una cuestión de género bien interesante, porque resulta que las mujeres somos menos receptivas a los migrantes. Y también, y la explicación que daban un poco, es por esta lógica de que tenemos más dificultades para acceder al empleo. Entonces, bueno, esta mujer migrante, que también viene, o sea, somos más mujeres entonces para acceder al empleo, más dificultades.
Sí, eso es un poco el prejuicio, porque
claro,
en realidad no se
también hay una asociación clara de repente dominicanas o dominicanos con un migrante pobre, sin formación, que por lo tanto va a trabajar en todos los sectores que acá nadie quiere trabajar.
Claro, o si no también estigmatizar a la mujer, por ejemplo. Algunos casos que se han dado de prostitución ya consideran que toda esa colectividad se dedica a la prostitución. Y ellas lo viven con bastante sufrimiento ese tema, porque no es real y porque, bueno, han sido esos casos que en la gran mayoría son casos, son víctimas de trata porque son mujeres pobres y con baja educación, como ya lo hemos hablado. Y bueno, y recién ahora Uruguay se ha puesto al día con la jurídicamente con ese tema.
De hecho,
bueno,
ahora hace muy poquito, creo que fue en esta semana, hay una
semana pasada
hay unas nuevas medidas.
Claro, que han facilitado, pero es un decreto, en definitiva, sí. No va, digamos, es un decreto de Cancillería que facilita de alguna manera que se le otorguen, por este, si en la prensa salió el tema de ciudadanos cubanos que no podían acceder.
Claro, pero no institucionaliza, claro, no ese es el problema, ¿no? Mañana cambiamos de gobierno y perdemos, no se generan políticas de Estado, en definitiva, sí. Con respecto a la migración.
Sobre todo pensando que ha sido hasta ahora, en el correr de los siglos, ya no te digo años, ha sido la inmigración una riqueza cultural en todo sentido.
Sí, sin duda.
Porque eso. No es la visión que se tiene que toman el trabajo, copan la ciudad. No, todo lo contrario, bueno, aportan.
Eso es lo que parecería que creemos que pensamos, pero cuando se investiga no estaría demostrando eso.
No, es un cambio cultural que hay que hacer.
Es un cambio cultural.
Por políticas culturales.
Claro, y también sensibilizar, ¿no? Ponerse en el lugar del otro y entender la situación de una mujer migrante que puede venir sola o con sus hijos, y bueno, y lejos de su tierra, y digo, situaciones que habría que analizar y por lo menos que se diera el ámbito de debate. En ese sentido, yo creo que capaz que sería bueno poder escuchar el audio.
Ah, dale, audio España.
Que ella habla como a modo de la entrevista que tuvimos, donde da algunas recomendaciones, su opinión, ¿no? De cómo sería la idea de que Uruguay mejorara esa política incipiente de migración.
Valeria España es ella misma una inmigrante que ha venido de México, se ha instalado en Uruguay, conoce al dedillo todas las dificultades que ella misma pasó y se ha convertido en una persona que se dedica a este tema para regular, para analizar y proponer.
Es una referente en el Centro de Promoción de Derechos Humanos y está, digamos, representa los derechos de muchos de inmigrantes, ¿no?
Entonces, Diego, podemos oír.
Cada pena suelta voz, cada tos, pensando.
Sí, bueno, varias cosas, ¿no? Que tiene que ver con que yo tenemos que más que nunca, desde el movimiento social, identificar prioritario que es este tema, una emergencia, el poder reconocer a las personas como seres humanos, parece algo muy sencillo, pero en el día a día es algo que no es tan fácil de implementar porque las condiciones que hoy tenemos en Uruguay habilitarían incluir una política de seguridad positiva. Aparentemente no hay una voluntad de mostrar más sociales del diseño y pienso de esta política. Y por otro lado, también pensar en qué medida las personas que deciden venir a vivir a Uruguay pueden deshabitar ese lugar de extranjero grande en un mundo, para que podamos reconocerlos como ciudadanos nacionales de Uruguay, porque en esa medida que deshabitemos ese lugar, también nos permite
la. Bueno, Claudia, vas a tener que contarnos nosotros porque la grabación estaba muy baja.
Sí, estaba muy baja y no tenía la calidad adecuada. Bueno, ella lo que habla y reconoce que sí, que el movimiento, por ejemplo, los movimientos sociales y también el movimiento sindical ha apoyado mucho todo el trabajo que se está haciendo en cuanto a la definición de estas políticas y poder profundizarlas, pero lo que ella reclama también es un rol más fuerte del Estado, ¿no? Donde se discuta de verdad, si queremos perpetuar la situación de ciudadano extranjero para siempre, o es decir, naturalizar esos derechos que le son propios a una persona, digamos, no perpetuar su situación de extranjero durante toda la vida, ¿no es cierto? Que hace 20 años que está en el Uruguay, pero no tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces ella lo que propone, lo que me comentaba era eso, que en definitiva el discurso hasta ahora no se ha profundizado, no ella no entiende mucho la razón, a veces es un poco de desidia o falta de voluntad política, pero la realidad es que la política migratoria de Uruguay todavía tiene un haber muy importante con los migrantes, y ni que hablar con las migrantes mujeres que se encuentran muy desprotegidas, ¿no?
Una de las iniciativas, claro, esta no fue del Estado, pero a través de Cotidiano Mujer, la articulación feminista Marco Sur, no se refería exactamente a las que venían a Uruguay, sino en otras partes del mundo, pero se editó una pequeña guía con sus derechos, y a cada persona que salía o entraba, en este caso fue de Latinoamérica a España, se les daba ese material, y bueno, ya lo conocían.
Bien, claro, esas son, es como hablábamos anteriormente, son campañas de sensibilización que a todos, ¿no? A todos los ciudadanos y ciudadanas nos ayuden a entender, y a ellos también, y a no, de alguna manera, agudizar esta situación de vulnerabilidad. Y poner en cuestión también como lo que ella en algún momento plantea es que parecería que en Uruguay, al no definir esa política de migración integral, queremos inmigrantes buenos, bonitos, baratos, que sean dóciles y retornables. Ella lo dice. Sí,
esclavo, prácticamente, ¿no?
Claro.
Es si como están hay una doble moral ahí.
Claro,
¿no?
Si están capacitados, claro, mejor.
Somos abiertos, reconocemos como la ley, que es un derecho humano, genial de recibirlos, les habilitamos institucionalmente de alguna manera, pero la realidad es que no se trabaja tampoco con la sociedad uruguaya en establecer, porque entrelazar los vínculos, porque cuán importante también es, y sobre todo para las mujeres, establecer redes también de apoyo. Y evidentemente esas redes de apoyo, si esa no es la receptividad, y como veíamos en los estudios, además la mujer uruguaya no es receptiva a esta mujer migrante, evidentemente ahí las redes no van a funcionar bien. Entonces también debería desde el Estado generarse campañas, teniendo en cuenta de que es un fenómeno que lo tenemos instalado y que no
que
va
a
dejar de suceder, que hay una tendencia creciente. Además, y que va a afectar en los temas demográficos.
Tenemos el mismo idioma, también. Tenemos una cantidad de ventajas.
Y somos latinoamericanas.
Exactamente. Y, ¿no? Y además, también, ¿sabés lo que me resultó llamativo? La vida complicada, no, eso no, sin duda, porque es sabido, pero que no logran tampoco establecer vínculos de amistad con mujeres uruguayas. Ellas lo identifican, es decir, siempre dentro de su sector, bueno, ¿no es cierto? Y eso es un llama la atención también, en qué medida estamos integrando y en qué medida estamos...
Eso es otro paso, porque en el mundo es difícil. A veces hay comunidades como, bueno, en el caso de los chinos, ya chinas, pero también latinoamericanos en Estados Unidos que viven en su propio núcleo.
Pero también hay una realidad, Elena. Nuestro país, tampoco frente al mundo, tendríamos que nuestro porcentaje migratorio tampoco es escandaloso, y deberíamos poder, con las herramientas del Estado, poder definir una política integral y poder enfrentar este problema que, digamos, no excede las capacidades del Estado, sino que requiere un poco tal vez más de integralidad en el enfoque y de una mejor implementación.
Y sin duda, tanto que se está hablando ahora del desarrollo, la Agenda 2030, un montón, ¿no? De cómo este fenómeno impacta, porque impacta en el mercado laboral, sin duda, en un mercado chico y un país chico como es el nuestro, sin duda impacta. Digo, lo vemos cotidianamente, solamente de salir a la calle a hacer determinado,
boliche, a un
¿no?
restaurante,
a una panadería. O sea, vemos gente de otros países trabajando. Entonces, hay un tema de que hay que generar esas políticas pensando en el con ellas en el desarrollo de nuestro país. Entonces, ahí me parece que también es importante pensar en institucionalizar determinadas políticas, y en esto que también hablábamos de que hay una situación de inequidad, y de pensar políticas diferentes también para el migrante varón y para la migrante mujer. Exacto. No es lo mismo. No. Porque propiamente existen desigualdades en nuestro país, imperantes para las mujeres, por lo tanto mayor van a ser para las mujeres que vienen de otros países.
Y por lo tanto, en estas leyes que de alguna manera son bastante...
En estas leyes no se ve.
No se han visto y no se ha tenido, no ha sido previsto esto, y es un fenómeno que ya data desde los años 90, por lo pronto está presente. Ha ido en aumento, ha cambiado alguna, digamos, la composición tradicional, pero bueno, ha estado presente, y en definitiva tal vez el Estado no ha dado la respuesta acorde, ¿no?
No, y en definitiva se transfiere el problema, ¿no? Es como que de alguna manera las sociedades que acogemos migrantes estamos transfiriendo el problema este no resuelto también del trabajo reproductivo y del cuidado de las mujeres. Porque, bueno, si más allá de que tenemos un sistema de cuidado que está funcionando todavía a una marcha bastante lenta, no como quisiéramos, pero claramente ahí hay un problema, ¿no? Porque entonces las mujeres migrantes son quienes vienen a cubrir esa falla que está teniendo el Estado, en definitiva, también. Entonces, eso profundiza, en definitiva, la inequidad, tanto para las mujeres uruguayas como para las mujeres migrantes.
Totalmente. Eso sería como un poco la idea central que queríamos plantear.
Y nos trajiste una canción,
sí,
Claudia.
Sí, traje una canción de...
A ver, ¿de quién?
De la Mari, de Chambao, que se llama Papeles Mojados, que es bastante ilustrativa de este fenómeno que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no es cierto?
Sí, para pensar.
Exacto.
¿Cómo bueno, no? Nos despedimos por el día de hoy con esa canción, entonces.
Bueno,
buenísimo.
Chau.
Hasta la semana que viene.
سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر ده جبكي
Universidad de la República.